Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida para toda la familia.
Vivir con Salud, tu programa de salud.
Una producción radiotubelife.com para esmiradio.es. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestro programa de salud y calidad de vida, de bienestar y de, bueno, iba a decir felicidad. Doctora Rufat, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues felicidad, la felicidad, no ¿cómo sé? La definimos, ¿no? Exacto. Un estado de bienestar. Naturalmente, aquí entramos en los tópicos de que la salud es una parte fundamental de la felicidad de una persona, porque cuando estamos bien de salud, pues nos interesan otras cosas, el dinero, el amor, el no sé qué. Y cuando no estamos bien de salud, y esto, pues las personas que por desgracia nos puedan estar escuchando y tengan algún problema de salud, dicen, oye, yo cambiaría muchísimas cosas por estar mejor de salud.
Por supuesto, porque con buena salud puedes hacer cualquier cosa.
Sí.
Y sin salud o con mala salud estás más que limitado.
Sí, sí. Esto lo oímos mucho en personas mayores, sobre todo.
Por supuesto.
Que dicen, oiga, es que yo, si no estuviese tan limitado, si no tuviese esto, no tuviese lo otro, pues, ostras, ahora me doy cuenta, bueno, a ver, me doy cuenta, no, ya lo son conscientes, ¿no? Pero que realmente apreciamos mucho más la salud cuando no la tenemos.
Exacto. Es cuando se pierde algo, es, en este caso la salud, es cuando nos damos cuenta de lo bien que estábamos en otro momento anterior que teníamos esa salud, ¿no? Lamentablemente perdemos la salud, está claro, hay enfermedades. Y hay enfermedades, bueno, pues más complejas, otras más relativamente más sencillas de explicar. Y eso es lo que vamos a intentar hoy en otro programa más de Vivir con Salud.
Eso intentaremos.
Vamos a hablar del temblor.
Sí.
El temblor.
El temblor porque es una patología también con una cierta relevancia, que muchas veces pasa un poquito inadvertido, no porque no se vea, sino porque realmente no se consulta. Y en otros casos, pues el miedo a tener otro tipo de enfermedades que podemos, o ya hablaremos de ellas, tipo Parkinson, nos hace a veces, pues sí, entonces consultar. Por cualquier tipo de temblor o movimiento anormal.
Muy bien, todos los temblores, adelantamos que no son enfermedad de Parkinson.
Ni mucho menos. Por eso hablaremos de ello.
Por eso los detallaremos. Déjame recordar, Jordi, que tenemos una página de Facebook, Vivir con Salud Online. El muro de esa página está a vuestra disposición para cualquier sugerencia o consulta o comentario o crítica o lo que os parezca más apropiado. Y que empezamos a tener ya una buena colección de vídeos en el canal RTL Vivir con Salud en YouTube. Ahí nos podéis ver al mismo tiempo que nos oís. Aquí solamente nos oís, no nos veis, pero que... bueno, pues ahí estamos.
Podemos ver.
Ahí estamos, ¿no?
Podemos identificar las caras de cada uno cuando nos ven ahí, ¿no?
Exacto. Son vídeos cortitos de unos 10 minutos, donde intentamos ser mucho más gráficos y didácticos que en un programa de radio en donde tenemos que hablar y reunir 30 minutos de información, ¿no? ¿Qué más? Si alguna vez queréis escuchar este programa que os lo habéis perdido, pues lo podéis encontrar en la página de RadioTube Live, que es un portal de programas de radio donde abiertamente podéis incluso colgar vuestros propios programas si tenéis interés o iniciativa por este medio de comunicación que a nosotros nos parece el mejor.
Muy interesante.
Probablemente. Y en la página de medicina21.com, un portal de salud gratuito y abierto a todo el mundo, además de encontrar muchísimas informaciones sobre escritas sobre enfermedades, métodos de diagnóstico, recomendaciones de vida, etcétera, 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 pues también tenemos ahí puestos todos nuestros programas de audio y todos los vídeos. Y dicho esto, si te parece, pues empezamos con nuestra primera sección.
Curiosidades de la medicina.
¿Sabías qué?
¿Sabías qué?
¿Curiosidades sobre el temblor?
Sí, vas a hablar del temblor. Primero, sobre todo decir que no todos los temblores, como has dicho tú antes, pues afortunadamente son enfermedades de Parkinson, porque es lo primero que uno piensa cuando tiene un temblor, sí. Y eso no es así. Hay que saber que es el trastorno del movimiento más frecuente. Afecta casi un 5% de la población de más de 65 años. Y habitualmente se distribuye por ambos sexos por igual. A veces hay algunas enfermedades que se distribuyen pues con más predominantemente en hombres o en varones o mujeres. Aquí más o menos es por igual. Y naturalmente aumenta con la edad. Cerca de un 0,6, entre un 0,6 y un 1% casos por año en mayores de 65 años, 64-65 años. Y luego se presentan a veces dos picos de mucha mayor incidencia, que es en adolescentes y alrededor de los 50 años o un poquitín por encima de ello. Uh-huh. Dicen que hay una tendencia familiar. Hay algunos estudios que hablan muy variablemente desde el 22 hasta el 62%, o sea, una variabilidad muy, muy importante, pero que podría tener un cierto carácter hereditario en alguno de ellos. O sea, esto es un poquitín las tres o cuatro curiosidades que quería comentar de los temblores.
Hoy hablamos de... El temblor esencial se define como aquel temblor de distribución bilateral que aparece al mantener una postura o durante el movimiento, que afecta a ambas extremidades superiores, que es visible y persistente y no se debe a una enfermedad conocida o medicamento. Por eso hoy vamos a hablar del temblor en general y tengo que decir también que el temblor es una de las alteraciones más comunes involuntarias del movimiento que se ven en la práctica clínica. El temblor lo podríamos definir como un movimiento rítmico, involuntario y oscilatorio de una o varias partes del cuerpo. Se produce por la contracción alternante de los músculos agonistas y antagonistas y es el trastorno de movimiento más frecuente, como ya hemos comentado, y que vamos a pasar a detallar y a repasar un poco en líneas generales. Evidentemente, tenemos que decir siempre que nuestros programas no sustituyen nunca a la consulta con el médico de atención primaria ni con el especialista. No pretendemos individualizar ningún caso ni hacer ningún diagnóstico, ni mucho menos sin ver al paciente. Lo que sí que pretendemos es orientar un poco o incluso hasta tranquilizar a algunas personas que puedan tener una patología, hoy estamos hablando del temblor, y que se vean afectados por ello y que estén preocupadas por si puede ser una enfermedad más grave. Pues evidentemente puede serlo, pero como ya estamos comentando, no todos los temblores son enfermedades de Parkinson. Y no vamos a hacer ningún diagnóstico, como es evidente, ni vamos a indicar ningún tratamiento. Que vaya por delante esto,
no.
Porque no sustituimos a la consulta.
En absoluto. Esto es como una pequeña indicación, una conversación que tenemos tú y yo, explicando un pequeño tema, un gran tema, para que las personas puedan entender un poquitín de qué hablamos cuando hablamos de ciertas patologías. Naturalmente, lo que me pase a mí no es lo mismo que le pasa al vecino, ni es lo mismo que podemos estar explicando nosotros. Pero bueno, pero si a lo mejor alguien le han dicho, es que yo tengo un temblor X. Ostras, pues si hoy hablamos del temblor X, pues sabrá un poquitín más de lo que le puede acontecer.
Claro.
O sea, lo que dices tú, no estamos haciendo un diagnóstico, pero una persona que sea hipertensa y que estemos hablando de hipertensión dirá, pues mira tú, es verdad que a mí me dijeron que tenía no sé qué de los órganos Diana. Pues, ¿qué es esto de los órganos Diana? Claro. O sea, aclarar conceptos, básicamente, o intentar aclararlos.
Por eso, hemos de empezar diferenciando los dos grandes tipos de temblor, doctor Arrufat.
Sí, hablamos de dos tipos grandes o dos grupos grandes de temblor, que sería el temblor que llamamos de en reposo, que tiene lugar cuando la parte afectada del cuerpo que se encuentra en relajación, por ejemplo, tener las manos encima del muslo, en el regazo, y este es cuando lo tenemos así, es cuando me puede afectar el reposo, básicamente. La amplitud de este movimiento, de esta contracción, de este temblor, puede aumentar con el estrés mental o con movimientos en general. Por ejemplo, a la hora de caminar, si yo tengo el brazo pegado al cuerpo, en reposo, pues puede ser que me aumente un poco. Y disminuye con movimientos específicos, como por ejemplo uno que se vaya a tocar la nariz. Uh-huh. O sea, estamos hablando de temblor en reposo, cuando tengo la extremidad sin hacer ningún tipo de movimiento. Uh-huh. Y la segunda gran grupo es los temblores que hay, que llamamos temblores de acción, cuando yo intento realizar algún tipo de movimiento voluntario. Dentro de estos dos movimientos o de estos dos tipos de temblores de acción, cuando yo hago un movimiento de, por ejemplo, de la mano, hablaremos por ejemplo de la mano, hay diferentes tipos también de, o se pueden dividir de, en diferentes tipos de grupos. Uno que sería el postural, que es al intentar mantener una posición, digamos, antigravitatoria, por ejemplo, se entenderá mucho mejor. Si yo, por ejemplo, intento extender el brazo y tengo el brazo extendido
y aguantarlo en esa
posición, uh-huh. Entonces es cuando me aparece el temblor. Eso sería un temblor de acción, porque está haciendo un movimiento, y postural, porque estoy teniendo esta postura quieta antigravitatoria.
Y mantenida. Muy
mantenida.
Bien.
Luego, un temblor de acción que sería isométrico. Por ejemplo, realizar movimientos contra objetos inmóviles. Un ejemplo más clarificador. Por ejemplo, cuando nosotros apretamos la mano de alguien, ¿no? Le damos la mano a alguien, un saludo de este tipo, pues haciendo es un temblor que aparece, que es en acción, estoy haciendo un movimiento, y además estoy haciendo un movimiento de contracción y un movimiento isométrico. Estoy haciendo esto un movimiento de dar la mano arriba y abajo o de girar un poco. Y luego hay el temblor que es de acción, o sea que también hago yo un movimiento y que llamamos de intención. Y en este caso sería, por ejemplo, si es un movimiento de intención simple, como por ejemplo, pues si intentásemos jugar al futbolín.
Sí.
Aquel movimiento que hacemos así,
de darle la vuelta a la mano,
que se llama de pronación y supinación, el futbolín, pues sí. Me podría aparecer entonces. O un movimiento o un temblor de intención en el cual, por ejemplo, podemos hacer la maniobra de coger un lápiz. Tengo un lápiz encima de una mesa y yo intento, muy despacio, ir a coger este lápiz, y a medida que voy intentando acercarme despacito a coger el lápiz, empieza a temblarme la mano. Uh-huh. Eso sería pues otro tipo de temblor de acción. Estos serían, digamos, los dos grandes grupos, ¿eh? Reposo y de acción. Y dentro de acción pues hay diferentes.
Con diferentes tipos de movimiento.
Exactamente.
Bien, ¿y qué procesos, qué causas vamos a encontrarnos en estos tipos de temblor?
Vale, pues dentro de estos tipos de temblor que hemos hablado de grandes grupos, ahora podremos pues ponerle un poquitín más de nombre y apellido, ¿no?
A cada uno, sí.
Hay el temblor fisiológico, por ejemplo. Fisiológico, todo lo que indica fisiológico indica normalidad del cuerpo, lo que el cuerpo hace habitualmente, la normalidad. Y este temblor aparece en personas sanas, y puede estar relacionado con muchas cosas. A veces puede pasar desapercibido, o a veces puede hacerse más visible cuando a una persona le pueden comentar, por ejemplo, dice, mira, cógeme este papel, o mira, hazme punta, por favor, a este lápiz, o estos punteros láser que tenemos, sí. Si lo queremos mantener fijo en un punto, pues aparece este temblor. No hay una enfermedad neurológica subyacente, con lo cual no hay ninguna cosa importante allí que esté pasando. Está relacionado con el aumento de secreción de unas sustancias, que son las catecolaminas, que están producidas en el estrés, en el ejercicio, en la fatiga, y que lo que hacen es básicamente, o cuando tenemos, por ejemplo, también otro tipo de sustancias que lo pueden provocar, por ejemplo, la cafeína, la nicotina, o enfermedades como el hipertiroidismo, o una hipoglucemia. Hay diferentes tipos de sustancias o de condicionantes que pueden hacer que yo pueda aparecer o pueda tener un tipo de temblor. Pero en este caso no hay una enfermedad neurológica
debajo causante. ¿Eh? Sí. Aquí el tratamiento lo podemos comentar porque es un grupo concreto de fármacos, ¿no?
Son
los beta bloqueantes.
Exactamente.
Que también los utilizamos para bajar la tensión arterial, sí. O los utilizamos también para reducir la frecuencia cardíaca del corazón.
Exactamente.
Cuando hay una taquicardia.
Exacto.
Nos pueden solucionar este temblor que no es de causa neurológica, que le llamamos fisiológico, y que se puede dar en situaciones que incluso puede desaparecer el temblor si desaparece la situación.
Exactamente.
Desencadenante.
Un caso muy claro que lo tengo muy en mente porque no es la primera vez que me lo han comentado es personas jóvenes que se van a examinar para hacer el carnet de conducir.
Claro.
Y que me comentan, es que cuando fui la primera vez, es que me cogió un temblor en las manos que estaba, y era del estrés que tenían. Entonces, esto era incontrolable. Pues le dimos un poquitín de este tipo de fármaco y les mejora muchísimo el temblor puntualmente y luego desaparece.
Muy bien. Otro tipo de temblor sería el temblor esencial.
Sí, es el más común de los temblores o de alteraciones del movimiento. Se inicia con el movimiento, este temblor esencial se inicia con el movimiento y raramente se presenta en reposo. Es más intenso al mantener una postura, como hemos comentado antes, pues por ejemplo el mantener los brazos extendidos. Este temblor se puede ver a nivel de la lengua, de la cabeza. Hay personas que los ves que le apareces la cabeza les haciendo movimientos como si estuviesen diciendo que sí, ¿no? Haciendo así, sí. O que dicen que no. Uh-huh. La cabeza va de un lado a otro, uh-huh, y hacen así este temblor de no o de sí. Eso es un temblor esencial, básicamente. Y también se acentúa en situaciones de estrés o que requieran cierta habilidad. Por ejemplo, a la hora de firmar algún documento, a la hora de, por ejemplo, tomar un café, cuando tenemos que coger la taza y llevarla hacia la boca, pues esto se puede convertir en un proceso incapacitante si no controlamos un poquitín. Pero es debido básicamente a este nivel de estrés que tenemos. Uh-huh. El tratamiento sigue siendo un poquitín parecido, ¿eh? Se dan estos tipos de tratamientos que hemos dado de beta bloqueantes, estos medicamentos para relajar un poquitín la frecuencia cardíaca y nos sirven también para bajar el grado de temblor. En algunos casos se utilizan otros tipos de medicamentos, pero básicamente, para no liar mucho, diremos que el tratamiento es con este tipo de fármacos.
Con fármacos, muy bien. ¿Comentamos la enfermedad de Parkinson?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
¿Un poquito?
Pues diríamos que el Parkinson, por decir una manera, empezamos con datos, ¿no? Es 20 veces menos frecuente que el temblor que hemos comentado ahora, el temblor esencial. Este, uh-huh, que no sabemos de dónde aparece, pero que puede aparecer en determinados casos, ¿eh?
Sí.
Y habitualmente aparece más allá de los 50 años, aunque en algunos casos se ha visto en Parkinson's muy avanzados en edades muy precoces, incluso alrededor de la veintena, ¿eh? Sobre los 20 años o alrededor así, se han podido encontrar algunos casos muy poco frecuentes, pero bueno, pero hay alguno también, ¿eh? Uh-huh. Suele empezar, sobre todo, la característica es un temblor en reposo. Hemos dicho que este temblor en el cual la extremidad está quieta, está apoyada en un sitio y está quieta. A veces puede venir también con un temblor en acción, o sea, el temblor que aparece cuando yo hago un movimiento. Puede empezar habitualmente en extremidades, por ejemplo, distales, en brazos, en manos. Y habitualmente se pueden tratar incluso en movimientos de flexión y extensión del codo o incluso de los dedos. Y también puede empeorar con el estrés. Y lo curioso del Parkinson es que también normalmente, aunque pueda a veces tener un inicio el temblor cuando hacemos una acción, lo normal es que cuando hacemos algún tipo de movimiento disminuya, uh-huh, sobre todo en movimientos voluntarios.
Claro.
Aquí explicaremos quizás una anécdota que decían que algunos altos mandatarios han tenido Parkinson y siempre que han salido, por ejemplo, yo recuerdo que decían, no sé si era Churchill o alguien de estos, que decían que siempre que veías a alguien que tenía un sombrero en la mano, un paraguas, un bastón, era porque lo tenían, porque el reposo, me puede aparecer el temblor y cuando tenía algún movimiento en la mano, algún sombrero en la mano que lo iban manipulando, uh-huh, pues este temblor disminuía.
Claro.
¿No? Y hay algunos casos en los cuales se ve este tipo de trucos para intentar disminuir este dolor, este temblor, perdón. Hablaríamos que el Parkinson, además del temblor, pueden aparecer otro tipo de síntomas, ¿eh? Puede aparecer una rigidez muscular, una bradicinesia, que sería el andar arrastrando los pies, un balanceo al andar, una dificultad para levantarse de la silla, hay una disminución de la expresión facial, se les llama que son pacientes con cara de póker porque realmente varían muy poco su expresividad facial. Hay una hipertonía, un aumento del tono de los músculos. O sea, hay una cantidad de síntomas añadidos en el Parkinson que no se dan en otro tipo de temblores.
Exacto. Esta es la diferencia principal, ¿no?
Sí. O sea, naturalmente, cuando nos viene alguna persona con un tipo de temblor y queremos descartar el Parkinson, pues nos fijaremos en el tipo de temblor, pero también en los síntomas que van acompañando a este tipo de temblor.
Otro tipo de temblor sería el temblor asociado a enfermedades del cerebelo, el temblor cerebeloso.
Uh-huh. Es un temblor de intención y es unilateral, de una extremidad. Es poco frecuente que sea bilateral. Y está causado habitualmente por traumatismos, por alcohol, por tumores o infartos cerebrales y cerebelosos, uh-huh, básicamente,
sí,
porque nos afecta al cerebelo.
Claro.
Y es un movimiento que empeora con movimientos muy precisos, porque el cerebelo es una parte del cerebro que está en la cabeza que regula los movimientos más finos. Por ejemplo, a una persona que le digas, oiga, tóquese con la punta del dedo índice, se toca la nariz y lo hace y lo haga rápido, y probablemente a esta persona le cueste mucho más apuntar. Uh-huh. O le dice, oiga, mire, tóqueme usted con su dedo índice, tóqueme mi dedo. Entonces él intenta tocarte, si lo hacemos a una determinada velocidad, pues realmente no apunta bien, ¿no? Y dices, esto es que no acierto al dedo, uh-huh, porque no tenemos esta capacidad, esta finura. Pues esto es una buena exploración para saber si un temblor puede ser cerebeloso o no, uh-huh, además de otras otros síntomas, como por ejemplo son alteraciones al caminar, etcétera, etcétera. Pero uh-huh, si estamos hablando del temblor, sería este tipo de temblor.
Otro tipo, el temblor iatrogénico, el que está producido por tóxicos. Iatrogénico quiere decir que está producido por alguna sustancia externa o extraña al organismo, a veces tóxicos, a veces incluso medicamentos. Pues hay un tipo de temblor iatrogénico inducido por tóxicos.
Sí, es básicamente un temblor fisiológico también, ¿eh? Hemos hablado un poquitín antes, lo que pasa es que aquí tiene una característica diferente, o hay un apartado diferente, porque básicamente, aparte de que el temblor fisiológico que podría estar causado, entre otras cosas, por fármacos, como hemos comentado antes, aquí tiene una especial relevancia, porque realmente aquí sí que se comprueba que hay un medicamento que está,
que es el causante,
causando este tipo de, sí, de temblor, ¿no? Y entonces hay algunos tipos de fármacos que se utilizan, pues, para incluso para los resfriados, para los procesos bronquiales, o por ejemplo antidepresivos, cosas de este tipo que pueden acabar dando este tipo de temblores. Incluso muchas veces cuando tenemos un tratamiento prolongado con algún tipo de medicamentos, como por ejemplo son los corticoides, la cortisona, o por ejemplo unos fármacos muy, muy extendidos, que son las benzodiazepinas, los medicamentos, uh-huh, para dormir y para relajar y para
tranquilizantes,
cuando hacemos una deprivación de este tipo de medicamentos, pues también puede aparecer un temblor que es fisiológico, pues por falta de este medicamento. Y bueno, básicamente no me gustaría decir esto porque no es sano, pero sí que dicen que, podemos poner aquí, como lo sabías, que como curiosidad, la ingesta aguda de alcohol puede reducir este temblor fisiológico. Eso no significa que deberíamos tomar alcohol cada vez que tenemos un temblor de este tipo. Pero bueno, es curioso cómo puede mejorar en cierta parte. Hay que decir también que, por ejemplo, el alcoholismo puede producir temblores cerebelosos, como hemos dicho, con lo cual
claro,
no
a ver,
podemos
el
estar...
Alcohol, el alcohol no deja de ser un tranquilizante en dosis agudas, ¿no? Probablemente relaja, tranquiliza, y uno puede estar menos nervioso y menos tembloroso, pero evidentemente no es un tratamiento que podamos recomendar, uh-huh, ni que vamos a recomendar,
no,
está claro, ¿no?
No, no. Bueno, hay que comentar que hay muchos medicamentos, ¿eh? He comentado también el tema de los medicamentos para, a veces algunos para el corazón, el litio para trastornos, por ejemplo, bipolares, o el ácido valproico, por ejemplo, para trastornos de tipo epilépticos. Bueno, pueden provocar este tipo de temblores, que esto no significa que tengamos que eliminar este tipo de fármacos, sino que enseguida hay que consultar con el médico para intentar reducir el medicamento y, si es necesario, hacer un cambio. Nunca, nunca, nunca dejar el medicamento de esta manera. Lo que hay que hacer es procurar intentar que el médico nos confirme si esto puede ser de un tipo de temblor, de otro, si puede ser por los medicamentos o no. Y esto es importantísimo.
Hombre, realmente habrá medicamentos que igual no los podemos cambiar, no los podemos quitar, porque la patología que tratan estos medicamentos es suficientemente importante como para que sea muy difícil o no sea recomendable retirarlos, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos que
confirmarlo. Y tenemos que intentar dar la dosis mínima posible para evitar los efectos secundarios. ¿Algún otro tipo de temblor que te parezca especialmente relevante? Hay más.
Sí, sí.
Estamos revisando los
bueno,
más.
Yo creo que
los más importantes
serían estos, los principales.
Entonces, ¿cómo haremos el diagnóstico?
Bueno, básicamente lo que a ti te encanta, que es lo que nos debería encantar a todos, y lo correcto es hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen interrogatorio, preguntando sobre antecedentes familiares de temblores, antecedentes personales de algún tipo de enfermedad, medicamentos, situaciones en las cuales aparece este temblor, características del temblor, o sea, todo lo que es preguntar sobre cuándo me pasa. Luego también la observación, ¿no? Observamos al paciente mediante algún tipo de exploración, cuando aparece, si está en reposo, si no, si es intencional, si es postural, etcétera, etcétera.
Con todas esas maniobras.
Todas estas maniobras que hemos comentado antes, muy sencillitas de hacer y que se pueden hacer en la consulta. Y, bueno, evaluar si hay algún otro síntoma que aparece, como por ejemplo rigidez de las extremidades, ¿no?
Sí.
Lo que hemos dicho, cómo caminamos, si hay una alteración en la marcha, pensando en un Parkinson, no, el rigor de la cara, la expresión facial, todo esto. O sea, es una buena exploración física mirando y observando al paciente.
Vamos a necesitar exploraciones complementarias, aparte de esta inspección, observación y esta exploración física.
Bueno, se puede pedir un poquitín alguna cosilla, lo mínimo posible, básicamente para descartar otros tipos de enfermedades. Hay que pedir, pues, por ejemplo, una analítica para ver cómo está el riñón, para ver cómo está la hormona tiroidea, porque el tiroides puede provocar también un temblor, un hipertiroidismo. A ver los niveles de fármacos que estamos tomando, porque algunos fármacos, como hemos comentado, también pueden estar relacionados con niveles de fármacos en sangre. Y luego, en algunos casos, puede ser necesario, pues, para descartar algún otro tipo de patologías, pues hacer alguna prueba de exploración a nivel del cerebro, por ejemplo, un TAC, una resonancia. Y esto ya, si acaso, sería probablemente el neurólogo el que decidiría si es necesario realizar algún tipo de prueba. La mayoría de veces, pues probablemente no es necesario descartar los tipos de más frecuentes de temblor. Y las exploraciones reservadas para aquellos casos que tengamos dudas o queramos descartar otras enfermedades.
Como casi siempre.
Exactamente.
Bueno, el tratamiento lo hemos ido un poquito comentando sobre la marcha, pero si te parece, pues nada, en dos o tres frases o dos o tres comentarios sobre el tratamiento antes de acabar con nuestra sección de medicina basada en la evidencia.
Básicamente es fármacos que hemos comentado al inicio, estos betablocantes, siempre y cuando este temblor pues no se pase con las medidas que podemos utilizar no farmacológicas, de relajación, de vigilar cuando me aparece, si sobre todo si son posturales, si son esenciales, que no requieren habitualmente fármacos, pero si son un poquitín más invalidantes o me molesta mucho, podemos dar este tipo de tratamientos como puedan ser los betabloqueantes, básicamente. No, que no me gustaría avanzar mucho más en otro tipo de fármacos que son mucho más específicos.
Correcto.
Medicina 21, un portal de ciencia y salud con información elaborada, revisada y contrastada por médicos. Utilizamos un lenguaje accesible para todos. Medicina21.com. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder.
La medicina basada en la evidencia. Doctor Arrufat, en un minuto, medicina basada en la evidencia, ¿qué tenemos de futuro o de actualidad?
Bueno, presente,
de cara al futuro.
El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Han ido cambiando un poquitín estos fármacos que hemos comentado para el tema. Básicamente aquí hablaremos del tratamiento, medicina basada en el tratamiento. Los fármacos más utilizados, como hemos comentado, eran el propranolol y la primidona. Este segundo fármaco es igualmente eficaz que el primero, lo que pasa es que es más intolerado a nivel gástrico, con lo cual nos quedamos con estos betabloqueantes, el propranolol, el Sumial, decimos marca porque aquí no hay ninguna otra marca que lo pueda confundir, es el Sumial básicamente, y a veces han utilizado también benzodiazepinas, que son estos medicamentos que son tranquilizantes, y actualmente los ensayos clínicos sobre los cuales se va buscando alguna una poquita eficacia son medicamentos que son antiepilépticos. Aunque también hemos comentado que algunos antiepilépticos pueden acabar dando propio temblor. Y luego también se está mirando, lo que se está estudiando es básicamente si en algunos casos el tratamiento quirúrgico, en casos que sean muy incapacitante, en el cual el tratamiento médico no ha sido efectivo, puede ser una alternativa a realmente estos fármacos que estamos dando. Pues los ensayos clínicos van por aquí.
Pues muy bien, doctor Arrufat, muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos en este tema.
Hasta la siguiente.